Pero que muy buenos y fresquetes días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Chalver desde Valencia Radio, la 99.9. Tal día como hoy, que es lunes 13 de enero de 2025, y tal día como hoy, que tendremos una máxima con suerte de 14 grados y una mínima que tuvimos ayer de 5 grados, y hoy tendremos de 5 o de 3 grados. Cuando nos levantemos mañana, amigos, en muchas zonas estaréis bajo cero. En otras estaréis a 0 grados, y creo que en la ciudad de Valencia estaremos sobre 2, 3, 4 gradetes, lo cual eso sí que es dentellada de frío de la muerte. Llega la primera oleada de frío de la muerte, esperemos que sea la última, porque aquí somos frioleros en el programa. Pero, en fin, es enero, ¿qué le vamos a hacer? Era normal, tuvimos un sábado sirveño, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué temperatura la del sábado? Que sí. Estábamos a 24 grados.
Sí, sí, pero...
¡Qué maravilla!
Por la mañana no, estaba muy nublado, muy gris, y parecía que no iba a salir el sol, el sol nunca. ¿Tú saliste a las 9 de la mañana por la calle?
Sí, el sábado, no, a la calle no, a mi terracita.
Bueno, sí, no sé. Sí. Yo salí a las 9 de la mañana y tenía frío y estaba todo gris, claro, y parecía que iba a caer
grados,
un cortinor.
Sí,
luego sí, te estoy diciendo,
pero
que luego sí,
mía.
A las 9 no, a la 1.
A la 1 era una delicia.
A la 1 del mediodía o de la tarde, como cada uno lo quiera llamar, sí, era una temperatura muy gozosa. Yo, de hecho, estaba en el jardín y hacía calorcete guapo.
Yo casi me pongo el pantalón corto, mira, no me lo puse porque ya no sé dónde lo he guardado, pero estuve a punto de decir esto de aquí nada. De aquí nada, bueno, en fin, enero es normal que nos dé algún soplamocos el frío, que llegue la dentellada del frío, pero a lo mejor luego llega otra dentellada hacia final de mes, pero yo creo que ya en febrero empezaremos a respirar cierto aire primaveral. Lo creo, ¿eh? No tengo ninguna base científica para esto. Pero ojalá sea así, que la primaverita siempre mola.
Me acaba de mandar un oyente una captura en Requena. ¿Quieres saber en Requena la temperatura?
¿Me va a dar miedo?
Sí, un poco.
A ver.
Menos 8.
¿Qué dices?
Lunes 13 de enero, actualizado hace una hora.
Menos 8 grados en Requena. Ah,
eso
es chelor.
Eso era a las 9.
Máxima chelor.
Eso era a las 9.
Y a las 9 de la mañana.
Espera, a las 9 menos 4. Bueno, no sé a qué hora era, pero bueno, hoy Requena menos 8.
Pues un abrazo para toda la gente de Requena, por favor, no os olvidéis de la bufanda cuando salgáis de casa, o mejor, no salgáis de casa.
No salgáis de casa.
Quedaros con la calefacción, con la estufa, con la catalítica, con la chimenea, con cuatro mantas, con el poncho Clint Eastwood en Eras una vez en América. Por un puñado de dólares. Quedaros en casa con el gorro.
En Laponia, que el hijo de una amiga mía está ahora allí trabajando.
¿De qué trabaja en Laponia?
Él es arquitecto, lo que pasa que también estudió para esto relacionado con los hoteles y tal.
Sí.
Y el caso es que le ofrecieron un trabajo, ahora mismo no tenía aquí nada de arquitectura, le ofrecieron un trabajo enseñando las auroras boreales, porque tiene 5 idiomas el chaval.
¿En Laponia?
En Laponia.
Y va enseñando las auroras boreales.
Sí.
¿Sabes que te ocurre a Laponia?
Ya, pero espera. Que ellos, a menos 30 grados, que es lo normal, pues es como nosotros aquí, que bajamos, bambamos y toda la pesca. Allí, cuando empieza la gente a quedarse en casa, es cuando están a menos 50.
¿Veis?
Yo no sé qué diferencia habrá en menos 30.
No hay diferencia.
Y menos 50.
Cuando pasas de 15 bajo cero, de 20 es chelor de la muerte.
Que menos
mortal. 10,
menos 10 ya es para morirse.
¡Ay, señor! Querido Mon, nos acaban de informar. Buenos días, Mon.
Hola, buenos días.
En Requena están a 8 grados.
Aquí
menos 8,
menos 8.
Aquí estamos a 6.
¿Ahora?
No, sí. Yo cuando he salido de casa habría 6 grados.
Pero si yo cuando he salido de casa esta mañana a las 7 de la mañana tenía 7 grados ahí en el monte.
Pero es que yo creo que en Valencia, como está el mar, viene más chelora. Hay días que viene otro tipo
yo
de chelor.
Yo te diré lo que pasa. Creo que baja un poco la temperatura cuando sale el sol, y yo cuando salgo aún es de noche.
Puede ser. Yo, mira, ahora,
siempre bajan un poco,
¿ahora
cuando
hay?
Sale el solete.
Ahora se supone que son 8. Yo he salido de casa a las 9 menos cuarto, una cosa así, y a mí me ponía aquí 6 grados.
¿Qué
ahora,
te ha pasado en la voz?
Pues que cuando cambia el tiempo, yo soy alérgico y tengo alergia al cambio de tiempo, que parece una tonta. La gente se descojona, pero es verdad, existe una alergia al cambio de tiempo. Entonces,
eso es
lo único que tiene real. Todo lo demás
es
hipocondría.
No, tengo mocos.
¿Estás resfriado?
Bueno, no resfriado, es alergia porque no tengo fiebre.
Que normalmente con un resfriador tampoco pillas fiebre.
Bueno, no lo sé. A
los resfriados no dan fiebre, hombre.
No, depende del
típico catarro.
Sí, pero no es catarro de tos y nada, simplemente es lo que se llama rinitis alérgica. ¿A que sí?
Yo la conozco, pues, sí.
Nieves Madera, muy buenos
existe,
días.
Existe, existe.
La buenos rinitis días. Alérgica.
Sí. Sí. Yo a veces aparezco.
Tengo que saludar, pero bueno, cuando saluda, tú me digas.
Saluda.
Tú me digas.
Sí, saluda. Ya. No, para saludar ya.
Es que tenemos... tengo un par de cosas. Luego os cuento una cosa que me dio mucha risa del fin de semana, pero ayer estaba currando ahí en butaca y había un chico muy amable que le estaba atendiendo y me dice, yo te conozco, y es oyente. Entonces, él se llama Salva y tiene un compañero que es Jesús, que curran, nos escuchan siempre desde la furgoneta, curran tratando el metal. Y dice, y entonces le pregunté, ¿y en qué trabajas? Y dice, trabajo en el metal. Y le dije, ¿pero tenéis un grupo heavy? Sí. Y dije, no, que... Y me dijo, no, que trabajamos para automóviles y tal. Y le pregunté... cómo estaban, y decían que bueno, que se estaban reciclando porque el tema de los coches está yendo complicado y que muchas leyes para el tratamiento del metal y todo eso también les estaban poniendo trabas, pero que ahí iban, que estaban ahí trabajando y estaban contentos, y ambos son muy fans de
pues un abrazo.
Muy fans tuyos.
Un abrazo para los dos y gracias por la labor que estáis realizando, pero es que esto es monumental, creo que son 130.000 coches que hay que achatarrar, es que es una locura.
Claro.
Y creo que ya se están empezando a llevar coches achatarrados, bueno, coches destrozados a otras comunidades, y que van a hacer una nueva planta para reciclar lo de los coches, porque claro, con lo que hay es imposible absorberlo rápidamente.
Yo tengo una idea.
Di.
¿Por qué no, con todo el tema de la isla de plásticos y todo eso que hay tanto, ¿por qué no hacen, igual es una barbaridad,
¿una isla de metal?
No.
Ah.
Todo lo que tú pongas en el planeta...
Arrecifes de metal, pero que esté limpio el metal, quiero decir, que hayan sacado todos los líquidos y todas las porquerías.
Lo que tiras en el planeta no es bueno, porque da una isla de plástico, una isla de ropa o de coches...
Bueno, eso es discutible,
da agonía, hombre, pero es una isla que antes habría pajaritos, habría alguien que paseaba, a mí me parece... ¿Por qué no se hace un super... Esta es mi pregunta, ¿eh? Yo la lanzo y a ver qué os parece. ¿Por qué no haces un super cobete con todo eso?
¿Y lo lanzas al espacio?
Y lo lanzas al espacio. Eso es
el espacio ya está contamina. Lleno de basura. De basura no, espacial, que además
pero
cae.
Está orbitando. Esa está orbitando.
No, pero cae.
Mon lo que dice es lanzarlo fuera, al espacio sideral.
Yo digo, pasado Marte.
No orbitando.
Cuando pase Marte, o realmente sacrificar el cohete. Tú dices, yo tiro un cohete hacia Marte y que tire. Y ese no vuelve.
Que no caben tantas cosas en el cohete.
Entonces, no cabe. Es que hay tanto...
Pues haces 20.000 cohetes gigantes. Un cohete Roche Arena.
Y mira, prefiero que todo... regalen, que con lo que vale eso, regalen un coche a cada gente que lo ha perdido.
Eso es lo primero.
¿Sabes?
Pero me refiero que...
Sí, entonces hay para regalar coches y para hacer cohetes.
Ya te digo que hay para todo.
Hablaremos con Elon Musk.
Pero yo no digo a nivel español, yo digo a nivel mundial... Porque en el espacio, lo que hemos visto de Alien, que en el espacio nadie puede ir tus gritos,
claro.
Ahí tampoco el ecosistema, ahí no hay ecosistema, con lo cual no estás ensuciando
bien,
nada.
Pero no me digáis que nos gustan las grandes, los grandes desguaces con tanta chatarra y tal. ¿No le encontráis algo poético?
Me recuerda a películas...
Es como la fotografía industrial.
Pero nadie quiere la porquería aquí. Pensar también en lo que está pasando en Los Ángeles, la cantidad de residuos que se va a generar, parecido a lo que ha pasado aquí.
La cantidad de actores que han perdido es acojonante, ¿eh? Y están con lágrimas
en... ¿Y gente normal?
Gente normal. No, pero me refiero...
Pero
que,
no,
que
es
cuando...
una barbaridad.
Pero ¿os habéis enterado que hay actores con mucho, mucho, mucho poderío que tenían un seguro especial en el que estaba incluido varios camiones de bomberos exclusivamente para su casa, y esos son los que no han perdido la casa?
Sí.
A mí me hace gracia, por ejemplo, Paris Hilton, que debe de tener una porra de millones y lo ha perdido.
Pero eso yo entiendo que Paris Hilton no sabe que eso existe.
No, es que Paris Hilton no tiene tanta porrona de millones.
Vale, yo pensaba lo tenía.
No, ella tiene un porcentaje mínimo de los hoteles Hilton, pero un 0,00. Parece que una vez me leí un artículo con ella y ella fundamentalmente vive pues de dar la paliza por ahí, que si voy un día a pinchar, que si vendo exclusiva, y si te fijas, el casoplón que salía de ella tampoco era tan casoplón, estaba bien, era muy decente y tal y cual.
En un artículo que busqué yo ponía Anthony Hopkins, Billy Crystal, Gerald Butler... han perdido enteras las mansiones.
Mel Gibson creo que también.
Mel Gibson también.
James Woods.
Ben Affleck huía del fuego. Jamie Lee Curtis
a casa de su ex, Jennifer Garner. Ese siempre que rompe con Ana de Armas, con J-Lo.
Cuando le da la frasca,
y cuando le da la frasca siempre vuelve con Jennifer. Tenía que volverse a casarse con ella, hombre, que es la única que lo entiende.
Jamie Lee Curtis
la evacuaron
también.
Ha donado un millón de dólares.
James Woods paró a salvar a un vecino de 90 y tantos sí. años. Probablemente le salvó la vida.
Jesbus es un tío fantástico.
Y bueno, una cantidad... Y luego, hace poco te pasé una entrevista que dio Mel Gibson repartiendo a diestro y siniestro, diciendo... Pero bueno, al final dijo que bueno, que, era,
visto,
que era todo material y que bueno...
¿Y has visto a Mel Gibson hablando de lo del cáncer?
Sí, 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 sí.
¿Qué medicamentos son esos?
Son unos medicamentos... Ahí hay una polémica que son unos medicamentos...
Es que estaban entrevistando... Vamos a contar solo los oyentes por si no lo saben. Estaban entrevistando a Mel Gibson en la radio... Y dice que él tenía a tres amigos con cáncer en fase 4 y que tomaron un par de cosas y que se han librado.
Hay unos...
Pero claro, como está tan loco Mel, que claro, nos queda muy bien por lo loco que está, pero
está como
una regadera, muy prudente.
Y de hecho, bueno, la comunidad científica dice que es una barbaridad lo que están diciendo, pero hay... Además, esos medicamentos son desparasitarios de perros. Esto no es coña.
Como la lejía.
Los utilizan para desparasitar perros y ahora mismo hay un debate de si estas cosas que hacen que por milagro sí. hacen una cosa y descubren que es bueno para la otra, si reduce el tipo de células. Eso se tiene que investigar. Lo que pasa es que como está la industria... Pero vamos, yo no le doy mucho más crédito. Y Mel Gibson, todos sabemos la estela que tiene. Ojo, que yo, si sale Mel Gibson... Pago la entrada y veo la película, ¿eh? Todas, las he visto todas, yo soy muy fan. Ahora lo tiene todo, ahora es un regalito, lo tiene todo. O sea,
misógino,
antisemita...
Creo que está bueno, con pues la es segunda católico. de Jesucristo.
Sí, sí, no, él ahora tiene un problema porque él es en Hollywood. Es un apestado porque, claro, él odia a los
porque
judíos.
Porque hace lo que le da la gana. Porque
él tampoco odia tanto a los judíos, ¿eh? No exageres.
Bueno, le detuvieron... Escucha,
porque
yo soy
iba bebido.
Escucha, yo soy más fan que tú de Gibson, ¿eh? Pero
sí,
cada cosa lo que sea.
Pero no
le detuvieron y dijo
porque
que,
es muy, muy católico.
Que los judíos tenían la culpa de todos los males. Luego ha tenido...
Porque iba bebido.
Pero cuando no está borracho puede decir
sí,
lo que quiere.
Sí, coño, pero más fan que yo no hay, pero hay mensajes en contestadores a exmujeres amenazándolas de muerte.
Está muy mal, que eso no hay que hacerlo ni bebido ni sobrio, evidentemente.
Y luego hace declaraciones y
bueno,
le falta
un poco de equilibrio.
Y tiene para todos, porque tiene para todos. Y en Hollywood, pues lo han apartado. Evidentemente, cuando creas tanta polémica en Hollywood y donde sea.
Te conviertes en veneno para la taquilla.
Te conviertes en veneno y te vas. Y él tiene dos proyectos. La segunda parte, que ahora os contaré, que esta es muy buena, la segunda parte de la Pasión de Cristo, que ya sería la resurrección, que él dice que se puede hacer películas importantes y no dar la turra durante 3 horas, entonces dice que quiere hacer una película de 1 hora y media de la bajada de Cristo ya resucitado, y él tiene pendiente hacer, que es lo que más ilusión me hace a mí, Arma Letal 5, porque el director Dick Donner, que tenía 93 años, dijo, si me muero quiero que la hagas tú, y entonces él quiere hacer la película y quiere ser muy cafre. Pero en Warner no lo tienen claro y no, porque dicen, igual no da dinero. Yo creo que va a dar mucho dinero.
Pero ahora os lanzo una pregunta. A ver, ¿cómo tendríais la salud mental si eres Mel Gibson, tío?
Hombre, si eres Mel Gibson o Harrison Ford, lo que sea.
Pero hay unos que le van bien y otros que no le van tan bien. Pero tú sabes la presión, la chaladura que debe de ser.
Y luego hay un,
pues mira,
ser una estrella mundial.
Con todos los años que tiene y con toda la estrella que es.
Pues un tío muy centrado. Pero además él tuvo una exmujer, creo que era Sondra Locke, que la acusó de muchas perrerías que no se demostraron.
Y luego hay ciertas memorias. Eastwood tiene sus sombras también.
Pues como todo el mundo.
Pero a ver, ¿quién pasa un examen de pureza?
Hay un añadido a el tema Gibson, que me dijo a mí un norteamericano, y me dijo, la diferencia entre Gibson y el resto, lo dijo un norteamericano, no yo, dijo, es que Gibson es australiano, y los australianos...
Están un poco regadera.
En general, parece que están bastante como una regadera.
Yo tengo un cuñado australiano, que en Nochebuena te va en chanclas y pantalón corto, para matarlo.
¿Ves?
Pero esa es su sensación de la temperatura, que es
El señor Pataki es australiano, pero no, de momento no, parece que solo hace deporte.
¿Pero eso es porque son descendientes de convictos?
Pues podría ser.
Podría ser.
Claro, es que eso ahora no se puede decir, pero la realidad es que...
Bueno, si lo sabe todo el mundo. Hombre,
que hay tanta cosa que no se puede comentar hoy en día.
Está en la historia, claro, y tampoco se puede poner Bambi con su madre que se murió. Claro, hay que rehacerlo todo.
Ah, sí, sigue.
No, que digo, que evidentemente tú no puedes generalizar así. Tú no puedes decir... todos los ingleses son tal, o como dicen, todos los españoles quemaban a mujeres por brujas, etcétera. Pero sí que es cierto que los primeros que fueron allí, ingleses, no, ni siquiera ni, eran los que robaban, hasta donde yo sé, eran sobre todo los que robaban.
Pero si lo llenaron de convictos.
Los que hacían más perrerías peores los llevaban al nuevo continente, que era América,
pero
Estados Unidos.
Ellos,
los que robaban eran exclusivamente los que se iban a Australia, era, pues ya sabéis cómo era la mentalidad de esto.
Yo creo que en aquella época, perdona Nieves, en aquella época tampoco estaba tan claro lo de, entre comillas, convicto. Te pillaban porque estabas muerto de hambre robando una manzana en el mercadito, bueno, y te mandaban a un galeón a Australia.
No,
o sea,
no,
cuidado.
Pero han hecho una lavada
es que
de
ellos,
imagen.
Los ingleses son muy clasistas para eso. Entonces, no es lo mismo si tú robabas o tú matabas o tú pegabas y estabas en clases altas que en clases
hombre,
bajas.
Claro.
Y para según qué cosas los llevaban a un sitio o a otro. Entonces, los que tenían cash los llevaban porque había más oportunidades en Estados Unidos, y Australia lo llevaban porque era un continente gigante, y tú tíralo ahí y ya que se apañe.
Los que tenían pasta se libraban.
Y los que tenían pasta se libraban.
Han hecho una campaña muy buena, porque eso nos acordamos nosotros que somos viejunos. Pero la gente joven lo que piensa de Australia es que es un país súper hippie, súper eco-friendly, que se vive fenomenal, es un referente para sí. ir y los tienen muy bien vistos.
Se
y
vive,
yo creo que esa imagen
se vive bien. Parece que se vive bien.
De estar mal.
Sí, yo conozco gente que vive y parece que se vive muy bien. Ahora bien, cuidado, Australia es uno de los principales productores de carbón y le vende prácticamente toda la producción a China. Entonces Australia tiene mogollón de pasta por el carbón, tiene minas de carbón enormes y reservas enormes. Y como China está relativamente cerca, se lo vende todo a China. O sea que muy eco-friendly, pero se dedican a vender carbón que contamina. Es como Noruega. En Noruega prácticamente ya todos los coches son eléctricos, pero Noruega vende petróleo por un tubo. O sea, es lo de, lo que no quiero para mí, te lo vendo a ti. Y Noruega entonces, con toda la pasta del petróleo, que en eso lo están haciendo muy bien, tienen un fondo de inversiones mundial de una barbaridad de billones, que es el más poderoso del mundo, porque ya se están preparando para cuando el petróleo más o menos desaparezca, de aquí unas décadas o algo, ya no tal y cual.
Para entonces, poder vivir de eso.
Estos países que son tan ecologistas, sí, son ecologistas para ellos, pero luego no dudan de vender porquería al prójimo.
No sé si era Noruega, ¿te has leído el XL de esta semana?
No, pero va lleno de cosas que me interesan.
Sí, pues échale un vistazo a lo de los sobrecitos de nicotina.
Sí.
Que engancha mogollón, y el de dónde sale, ¿vale? Es originario, y no recuerdo si era Noruega u otro país, que está a punto de ser declarado libre de humo. ¿Por qué? Porque ha erradicado el tabaco y, sin embargo, toda la gente se ha cambiado a consumir los saquitos de nicotina, que es mucho más adictivo y se ve que la gente lo está probando, incluso estudiantes o para mantener una jornada laboral extensa, porque ¿qué hace la nicotina? Es muy parecido también a la cafeína. Te espabila, hace que no te
pues
duermas.
Pues ahí me relaja.
Fumé de joven y ya no me acuerdo. Lo recuerdo con cariño. Me gustaría atreverme a volver, pero no.
Si no es necesario, no tiene,
claro,
nada,
no.
Bueno,
no tiene nada bueno.
Pues sigo
Nieves,
soñando.
No tiene nada.
Pues en
Nieves.
Mis mejores sueños fumo.
Porque así crees
después
que eres guay.
¿Te
voy a decir después de qué? De comer un sorbito de vino y un trocito de chorizo de jamón, un cigarrito, eso me parecía lo más glorioso del mundo.
Es que es verdad.
Sin el cigarrito.
Pues yo creo que el remate perfecto era un cigarro. Y sueño que me pasa eso, que hago eso.
Qué curioso.
Pero no caigo porque, como diría un tío mío muy gracioso, hay gente que es de naturaleza viciosa y no tendría esa capacidad de fumador social de que una cajetilla te durara una semana, que yo solo envidio a esa gente, me gustaría ser así. Fumarse uno después de comer, sí. Otro después del
pues
café,
yo hago eso.
Y otro después de cenar.
Yo hago eso.
Además, pues tú haces está. Eso, además de en cada pausa de
yo
publicidad fumarte
eso.
Otro.
No, bajo a la calle a ver quién pasa por ahí para saludar a la gente.
Y recoge los paquetes, que porque te confunden con el portero.
Yo quiero ser como
eso
tú.
Me encanta. Además que cuando me confunden con el portero, digo, no, eso es en la segunda. Hay una notaría en este edificio, ¿no? Segunda
dos.
Planta. ¿Hay dos?
Dos.
Pues yo siempre los envío a la segunda.
Están a las dos, creo que están las dos
vale.
En la segunda. Que hay como crossover.
No, que se asocian.
Sí, se asocian. ¿Cómo se llama eso? ¿Convenio?
Están conveniados.
Tenemos mandanga de la serie, pero casi que voy a esperar a Pellicer cuando llegue para que nos cuente cómo ve lo de la acusación popular, que esto es muy curioso.
Y lo de Groenlandia, porque, ¿nos mola?
Ahora vamos detrás de unas cosas. La acusación popular se me ha considerado un gran derecho. Entonces, cuando en el 2016 o así el PP estaba muy acorralado por todas sus
mandangas
y corrupciones variadas que tenía todos los tipos, el PP ya dijo, ay, es que igual lo de la acusación popular hay que quitarlo. Y el PSOE salió en tromba de cómo, eso sale en la Constitución, eso no hay que quitarlo, eso es imposible, sinvergüenzas, tal. Con toda la razón, ahí lo estuvo muy bien. Como ahora han cambiado las tornas y tenemos a Sánchez con la hermana, con el hermano, con el fiscal general del Estado y con Ábalos, que están imputados, pues ahora sale otro día Pachi López, que se le está quedando un poco cara de no sé si decirlo, de bueno, da igual, como se están poniendo orejas de soplillo porque tiene la gafa, la patilla corta, pues sale diciendo que no, que van a hacer una ley para quitar la acusación popular y tal. Me parece de una cara dura tan espectacular. Dice, tíos, pero si antes estabais en contra.
Lo de las gafas es por edad, porque va descolgándose, no por la patilla corta.
Pues yo creía que era por la patilla corta.
Pues alguien debería decirle que cambie de gafas.
Y bueno, todos os mandamos a Pellicer. Recordemos también que la acusación popular, gracias a ella, Urdangarín fue a la cárcel, ¿eh?
Claro, es que yo sé que dicen tema, que es de ultraderecha, yo no lo acabo de ver.
Urdangarín fue a la cárcel.
Le pegan a todos los palos.
Y luego también quieren prohibir que se hicieran investigaciones con, textualmente, recortes de prensa. Entonces, claro, la gente recuerda y dice, oye, que Watergate primero salió en la prensa y luego fue a investigar. Y la mayoría de los asuntos de las corrupciones,
claro, véase el GAL, de la prensa,
véase lo de ahora la directora esta del centro oncológico y tal, sale en la prensa. Y luego ya va a los juzgados. Y de todas maneras, me corregirá ahora Nieves, sino luego Pellicer, cuando alguien va y mete una querella o demanda lo que sea por acusación popular, el juez, si no ve indicios, si ve que es una merluzada, lo tumba y se acabó.
Sobrecimiento provisional.
Y claro, si esto prospera, perdemos democracia. A mí me parece muy peligroso si esto llega a prosperar y me tiene muy asombrado. Me parecía fatal que el PP quisiese cepillársela y me parece fatal que ahora el PSOE se la quiera cepillar. Es que cuando algo está mal, da igual si sois de derechas, de izquierdas, de centro, de arriba o de abajo. Está mal y la acusación popular es un derecho que hay.
Es que de esta manera la acusación queda en exclusiva en mano del Ministerio Fiscal. Y cuando
¿y
el Ministerio Fiscal es independiente, pues
entonces, bien,
puedo comprarlo, pero
como ahora no
estamos
lo es,
viendo que hay apropiación indebida del Ministerio Fiscal.
Pues es tremendo. Y el otro asunto es que siguen filtrando imágenes de lo del hermano de Sánchez, que os habéis fijado, lo habéis visto.
¿Es igual?
Tiene exactamente el mismo tono de voz. Sí. Habla igual.
Sí, pero es el hermano feo.
Habla igual, sí, y un poco más polloso, sí, pero habla igual.
Bueno, es músico
aquí,
y eso
sí,
es otro...
Claro,
es otro,
¿cómo los llaman,
las
¿no?
cabezas ¿cómo? Funcionan de otra manera.
Los Calatrava socialistas.
No lo sabía, te lo has inventado.
Me lo he inventado
ahora.
Yo.
Pues es bueno. Eso lo voy a usar, los Calatrava, que está el guapo y el feo.
Que claro.
No, la declaración...
Eso lo voy a usar.
Sí,
a mí
nada,
me, a mí, yo he asistido a muchas declaraciones. Yo no soy el juez.
La del hermano, cuando le preguntan, pero usted, ¿qué es el jefe de las artes escénicas? ¿Qué hacen artes escénicas? Yo, pues no lo sé, pues artes escénicas.
Es que
no
suena pitorreo, sí. Es que suena falta de respeto a su señoría. A mí me suena eso.
Ha circulado por ahí cantidad de maldades. Y dicen, tiene la misma voz que el hermano y el mismo cerebro que Yolanda Díaz. Me parece que es una gran maldad,
bueno,
y no lo comparto.
A mí me hace gracia cuando dice, a ver, su señoría, que yo lo que quería decirle era que era explicarle y tal, y entonces intenta llevárselo a su terreno, pero la otra
es... Pero lo mejor de todo es que, ¿y cómo ha conseguido el empleo? No, en Google, por internet...
Claro, están
parados,
ya los memes.
Que me escucháis, queridos parados, meteros ya... en internet que conseguiréis maravillosos trabajos.
Lo que pasa que lo que ha
que
hecho
no
él...
requieren gran esfuerzo y tienen una gran paga y además, con suerte, te escaqueas con los impuestos, que es lo,
mételo,
lo que
mételo en Google que bueno, te sale también en el buscador.
Su acción o su lo que ha hecho no es ético, pero no es delito. El delito quizá está en quien genera un puesto de trabajo y lo... porque es dinero público... y lo dota, se lo da a él y le dota de las mínimas obligaciones o de las mínimas responsabilidades que tenía. Ese es el delito. Él fue a declarar
pero
no ha cometido ningún delito.
Si logran fumigarse, si fumigan lo de la acusación popular, de repente se paraliza lo de la mujer Begoña, lo del hermano y lo del fiscal. ¡Pam! Y desaparece. ¿Qué sería?
Bueno, pero a ver...
Pero ¿cómo pueden tener tanta cara dura?
Pero se archiva con un sobreseimiento provisional. Pero entonces...
Yo qué sé.
Él, un ciudadano denuncia ante la fiscalía porque tiene indicios por otras acciones judiciales, actividades judiciales de lo que ha pasado, y yo creo que el tema, iniciándose de otra manera, se puede volver a abrir.
Pues esperemos. Vamos a ver qué pasa de pronto de todo esto, Pellicer, pero una cosa más que me pasó fue el viernes. Sí, el viernes voy a hacer la compra, ir al supermercado, voy con la bolsa de plástico.
¿La compra? ¿Tu pack de latas de atún?
No, esta fue una caja de cerveza, de la especial esa, y ¿qué compré? Ah, de sobrasada de esa ibérica.
Ah, sí, muy bien.
Y queso ese que ya está cortado a triangulitos.
Vale.
Se la compra.
Prueba un montadito de sobrasada con quesito de cabra. Quesito de cabra de
no
serrulo, ¿no?
El de cabra ese no.
Ah, vale, entonces
le tengo tirria. Bueno, tal, que voy ahí, pum, voy camino y me llama el dueño de un bar cercano, que se come muy bien, que se suben y tal. Ramón, ven, que no puedo ir a comprar. No, que ven, que te quiero presentar aquí a dos amigos. Y eran dos jefes de Hacienda, uno en Madrid y el otro en Valencia. Cuando me dijo, dije, sí, quería conocerlos, porque nunca se sabe.
Claro.
Más que te leen y tal, y uno que te lee mogollón y tal, igual, ya, esto es cariñoso. Y lo que me explicaron es aterrador. Porque eso que, claro, salió el tema de impuestos, porque dije, hombre, yo tenemos en la radio a Manu Badenes, que el padre falleció, un abrazo, descanse en paz, era inspector de Hacienda, era un tío muy recto, le conocían de nombre al padre Manu, el que estaba aquí en Valencia, sí, he oído hablar de él, tal, muy buen hombre, y le digo, claro, es que lo de los impuestos aquí, y me dice, inspectores de Hacienda, bueno, más que inspectores, son jefes, uno, no sé, jefe máximo, jefe de aquí, que hay uno en Valencia y el otro en Madrid, y me dice, no, lo de España es aterrador. Aterrador. Y me dicen, y di gracias, dad gracias, queridos oyentes, de no ganar más de 100.000 pavos al año. Si ganas más de 100.000 pavos al año, me dijeron, paga 6 en impuestos. 6.
¿Más de la mitad?
Sí. Ojo, contaban todo tipo de impuestos, ¿eh? O sea, que tú te pides un café, estás pagando el IVA. Lo contaban todos los impuestos que pagamos. La renta, el IRPF, el esto, bueno, yo qué sé, toda la gama. Y contaban los directos y los indirectos.
De 100.000, 60.000.
Sí, pagas. Se te van 60.000. O sea, tú ganas 100.000 pavos, pero en realidad te llevas 40.000 a la buchaca. Uh-huh. A mí, yo doy gracias de no ganar eso, porque
bueno, a mí
me daría un telele.
Bueno, yo ahora que...
Pero es que es una canallada.
Sí, pero vamos, a mí si me dan a elegir entre lo que gano yo al año y bueno, ganar 40.000...
Pero que no se trata de
eso.
Pero sí,
entiendo
lo que dices. Es que lo que dices, oye...
Claro,
oye,
dámelo, que pero, ya pago.
Pero a ver, ¿por qué tengo que dar yo 6 de...?
Oiga, usted...
Que sí,
usted quiere dar
1.200.
Que de cada
10, Ramón, también te entiendo a ti.
Doy 6, es que es una canallada, es que eso es robo.
Claro,
eso es robo.
Está claro, está claro.
Eso es robo. Y hace poco yo comenté que no me acuerdo qué ofertilla tuve para trabajar esporádicamente un par de días a la semana y hablé con mi asesor y me dijo, no. Me dijo, no, porque todo ese dinero se va a ir a pagar impuestos.
Claro.
Y dije, y he rechazado eso.
Hasta que yo de momento...
¿Qué supone esto? Es lo que os digo siempre de los grupos de música o algo, que ellos saben que a partir del bolo número 40, 50, 30, todo lo que ganes para Hacienda. Y dicen, pues yo solo hago estos bolos al año.
Claro.
¿Qué supone eso? Que el que alquila el escenario ya no lo alquila más, el de las luces lo mismo, claro. los técnicos de sonido, los pipas y tal. Es una manera de lastrar la economía de la sociedad. Y también me dijeron, es verdad, el gobierno de ahora, nunca un gobierno recaudaba tanta pasta. Y yo, hombre...
Si eso sale cada 2x3 en las noticias, de si ha recaudado...
Récord, sí. Pero que se te vayan de cada 10 pavos que ganas 6, oiga, pero ¿por qué tengo que pagar yo más de la mitad a usted? ¿Al Estado? ¿Pero esto qué es? Es que más de la mitad. O lo que ya sé que te da rabia, pero eso que dices, ganas 100 millones de euros, pues eso, 60 para pagar. Y tú dices,
sí,
pero te quedan 40. Y dices, ya, bueno, me quedan 40, pero es que he ganado 100, oiga. Yo quiero pagar 25.
Sí, pero que es un este detalle,
que
es un
está
detalle
bien.
Que a mí me encantaría enfadarme cuando me pase. Ahora mismo no es uno de mis problemas.
No, pero que yo os lo cuento para que veáis cómo
y yo
está
no nos
el mundo.
Hemos enfadado por eso.
Claro, a mí me ha pasado una cosa. He tenido que ir a un parking, he tenido que venir en coche por una historia, y no podía entrar en el parking porque había dos coches, uno frente al otro, que se han encontrado en el parking, dos amigos, han abierto las puertas y se han puesto a hablar. Entonces yo he hecho maniobra para... Y al salir, digo, bueno, me voy a callar al salir, digo, disculpad, una cosa, en lugar de poner el coche así, ¿por qué no los enfrentáis ya y hacéis y que no pase nadie? Porque así, si no pasa nadie, no
muy
pasa
bien,
nada y que haya cola. Y se han descojonado de mí y,
hombre,
y me han dicho que si estaba loco.
Pero
y yo me he ido diciendo, pero... ¿En serio?
Pero aún has tenido suerte. Es que un día, porque yo he ido con Mon y he visto cómo se pone, y se pone así con la gente, y un día te encontrarás con un tío que es MMA, lo de artes marciales mixtas, saldrá.
Pues ese día le pediré perdón.
Te partirán la cara y te dejarán en el suelo humillado.
No te dejan hablar. Yo vi un encuentro de
saldrá
esos.
Del coche, la araña,
de tráfico.
Cañaca, y te va a descoyuntar.
¿Pero quién tiene la culpa? De lo que he dicho yo, quién tiene la culpa y quién tiene razón. Y yo no les he insultado, no les he dicho nada. He dicho, digo,
sí,
enfrentadlos y así y hacéis parapeto y que ya no pueda entrar nadie ni salir del parque.
Parapeto y parapeta.
Vi una leche de esas. O sea,
sí.
A bastante distancia. Eso que de una parte a otra de la carretera se unen en medio de la carretera y empieza a decirle un tirillas a uno que se le veía ciclado cuello toro, no sé qué. No sé qué le dijo, que aquel le hizo plas al suelo.
Claro, pero
o sea, es que cayó
pero
al
el peligro
suelo
es al, el peligro
redondo.
Es al revés. El peligro es como cuando uno grande le da un tirillas, que el tirillas se ve que es MMA, pero
es
no
Lee.
Lo para. Claro, porque el problema es lo que hablamos de los que
sí.
De, los de seguridad, o sea, sí. Los que van, por ejemplo, custodiando a un político o a los reyes o tal, que de repente ves a uno que es un tirillas y dices...
Ese es el más malo.
Ese es el que más reparte. Y luego me pasó una cosa. El sábado estuve pinchando... Es que quiero saludar a Pepito. Estuve pinchando en el George Best con mi amigo Paco.
Hipocondria.
Y pues bueno, pues para ser congrio y congrio, la verdad es que salimos contentos, ¿eh? Porque había cola. Porque además él es bastante apuesto.
Perfecto,
y yo
me alegro muchísimo.
Y yo qué duda cabe.
Pero ¿ligaste? Es que ese oyente estuvo por
un momento, un momento. Entonces, Silvia, ¿ligaste? ¿Ligaste?
Con
varias.
Me apretaron. Yo iba con una amiga, pero me apretaron varias.
¿Pero habrás cogido el teléfono a traición o algo? ¿O el Instagram o lo
eso
que sea?
Eso no se puede decir. No, que
¿pero
que
cómo vas a pinchar con una amiga sabiendo lo que te puedes encontrar? Picha brava.
Bueno, porque yo voy a poner música y a pasármelo bien. Y yo iba con un íntimo amigo mío, que es probablemente la mejor persona que hay en Valencia y un humanista nato, que es Paco. Entonces le envía un oyente a Paco, le envía un mensaje y le dice: oye, que escucho en la radio que Mon pincha con un tío en el George Best y tal. Y él, mi colega Paco, que pincha conmigo, se descojona y dice: ya, pero es un subnormal. Y entonces, luego, al día siguiente
solo un inciso. Hay que decir surnormal.
Surnormal.
Surnormal mola más que
y
subnormal.
Y al día siguiente le manda un mensaje surnormal. Y le dice: Pepito, ¿por qué no viniste? Y dice: hombre, me dijiste que iba a pinchar con un subnormal, pero si era yo. Pues nada, un saludo ahí a Pepito. Lo pasamos muy bien.
La pinchada estuvo bien, un segundo. ¿Estuvo bien la pinchada?
Sí. Estuvo bien. Hubo un rato que estuve obligado a pinchar indie porque la gente de allí sí, pero no el que pones tú de rollo
dramático
Lori Meyers, porque ahí había mucha gente y hay gente que tiene oreja y no tiene oído.
Sí.
Pero bueno, ¿qué queréis? Lori Meyers, las puse todas juntas. Una vino 70 veces a pedirme Ar de Bogotá y al final dije: mira, ¿cuál quieres?
Hombre,
mira,
Ar de Bogotá
estas.
Mola mucho.
Pues yo quiero esta. Y digo: pues nada, ahora se va a parar.
¿La de los perros?
Ahora se va. ¿La revolución o no
bueno,
sé qué?
Sea.
No me acuerdo. Digo: pues ahora se va a parar el mundo. Voy a poner tu canción para que tú entres en éxtasis y así.
¿Era guapa?
Y así no me di cuenta. Y así no vienes más. ¿Te parece?
Si
y ella dijo,
es que no.
Me parece. Y entonces ya le puse la canción y ya dejó de darme la turra.
El evento social de redes de este fin de semana ha sido la salida de redes sociales.
¿El qué? La
princesa Leonor que...
Es chulo el uniforme que llevan ellos. Sí,
es chulo todo. Y me acordé de ti. Esto lo hace Estados Unidos y nos lo han sacado en tropecientas películas. La imagen, la estética, la épica, lo que representa.
Sí, es muy chulo.
Es precioso. Los vídeos que he visto en redes eran francamente buenos. Si tiene esto Estados Unidos, lo sabemos todos los
y ha salido en todas las películas y en todas las series.
Ha salido
Vamos.
En todas partes y no lo sabemos
lo de
memoria.
Es muy chulo. El padre de nuestro amigo Peri, yo creo que estuvo varios años de capitán del Juan Sebastián Elcano, ¿eh?
Wow.
Porque le ha contado un artículo.
Con
¿has hablado?
Sí. Hace
¿cómo está?
10 minutos. Bien. Digo, que ¿relajado o con estrés? Dice, hombre, pues un poquito a tope.
Pues pregúntaselo y se preguntaremos a Teresa que se la recuperamos.
Porque además es cumpleaños de Peri esta semana, ¿eh? Hay que llamarle. Yo vuelvo a Madrid.
Bueno, pues...
¿Así? ¿A fiesta de cumpleaños?
A darle un abrazo y luego me vuelvo. Sí.
Eres un tigre.
Sí. Lo tengo que ver por tema de trabajo si puedo.
Bueno, que fue precioso. que tenemos que destacar estas cosas, verlas, creérnoslas, disfrutarlas y sacar pecho y decir que en España hay instituciones,
sí,
el ejército,
sí,
y barcos y actividades para nuestros futuros dirigentes del ejército español o mandos, perdón. En la Armada Española y estar orgullosos y sacar pecho y lucirlo.
A mí lo que me gusta es la educación que tuvo Felipe, creo que el padre también, no sé dónde vino la idea, lo de que el heredero vaya a las tres ramas, es decir, sí, tierra, mar y aire. Porque ahí hace pandilla con los que serán oficiales el día de mañana y con los que ganan a generales, y esas amistades es para toda la vida. Y es una manera de mantener el contacto con un sector de la sociedad que está muy bien. A mí eso me,
de hecho,
me gusta. Y a mí me encantaría irme con el cano 5 meses, 6, 1 año. Wow, a mí me encantaría, tío. Sí, haber hecho, haber sido oficial ahí de guardamarina. A mí, mira, se ríe.
En las imágenes que ponían...
¿Tú sabes la experiencia? Doblar el cabo de hornos ahí, sí, en la botavara ahí arriba.
Te veo perfectamente.
¿O yo? Oye, ¿que no he recorrido yo las pitiusas en velerito, en catamarán?
Te vas una semana en velero y a los 3 días ya querías volverte, Ramón.
No,
que,
no, no, pero no, sí, yo, él estuvo yo, no, al contrario, en el buque
yo,
del
Oceanográfico. Estaría más.
Sí, sí, sí. Siempre. Un hombre de mar. Uy, de aire y de tierra.
Totalmente.
Sí, sí, sí. Yo ¿qué? Te veo más de sofá, pero no, por
de
lo
sofá
que sea.
Porque ya tengo una edad. Pero te pilla con 20 años o así irte un año en el cano. ¡Qué maravilla!
Vamos, yo lloraría.
Además, se dice que varios de los que se han embarcado con ella son hijos de almirantes, sí, o etcétera, que ya en su día
eran
estuvieron...
Amigos del padre.
Claro,
estaban
efectivamente. Padre, ¿eh? Que a mí eso también me parece muy entrañable.
Y luego ponían imágenes que se ve la diferencia. El padre subía por unas cuerdas hasta el alto del mástil,
sí,
sin arnés.
Sí.
Y la niña ya con arnés. Y luego dicen que el viaje son 6 meses, pero ella el 5º mes... Volver, sí, a España para estar 1 mes en una fragata para conocer otro tipo de navío, militar.
Buque.
Y buque, perdón. Y luego volver a para llegar a, otra vez a Cádiz con sus compañeros.
¿Pero hacen parada? Quiero decir, paran,
sí,
y
porque
se van
si
a
paran,
a un sitio.
Sí, sí, sí. Y además, si paran, ella hará recepciones. O sea, ella no solo va de guardia marina, va también como... Como vale, princesa.
Vale. A ver, a mí me llegó el rumor que él, cuando estuvo en el cano por ahí viajando y tal, en cada puerto...
¿Cuál? ¿El emérito?
No, Felipe.
No, no, Felipe.
Que en cada puerto tenía...
Ahora
amigas,
van 9 chicas,
tenía
cosa
amigas,
que antes
amigo,
no había. Van
no,
9 mujeres.
Chicas,
ya.
Sí.
Y muchas me parecen,
bien,
¿eh?
Que,
está
que
guay.
Además conviven 3 en el camarote, que es enano. Y a mí me gusta que...
Sí, que socialice.
Sí, sí. No, y que esté en un sitio pequeñito con la peña y...
Y que tenga...
Yo siempre he soñado con vivir con 3 en un camarote, ¿ves? Aquí cada uno...
No, pero que... No,
sí. Hombre,
no
sé si la noche pueden ser muy entretenidas.
Y que hagan guardias por la noche y todo eso, eso está bien. Eso es disciplina, Montenegro, siempre. Pero como no hiciste la mili...
Bueno. No, no, la
que
culpa...
No hiciste la mili.
Claro, tú que él, tú
el
estabas
puñetero,
en Paracas.
Yo estaba en la Legión.
Sí, en la Legión.
El puñetero Pepe, que Aznar me lo quitó. Yo no se lo perdonaré nunca. José María, no te lo perdonaré, sí, sí, nunca, José María.
No tenía que haberla quitado. Mucha,
sí,
mili hace falta ahora.
Pues sí que
hace falta. Y todos me lo dicen.
Hijo único y sin mili,
claro,
una perita,
sí,
en dulce.
Sí, 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 sí. Pues sí, cuidador, pues mira, te digo una cosa. Cuidador nato. A cualquiera que le preguntes. Eso es lo que hace el hijo único. Ese es el problema.
Pero bueno, bien, quiero recordar que la armada más poderosa del mundo fue la española durante un par de siglos, ¿eh?
Sí.
Cuidado.
Uh-huh.
Sí. Y el país que más mares ha descubierto es España.
Ya tardaba media horita en sacar.
Hombre, es que somos el país que más mares ha descubierto. Que eso, la anécdota es muy buena y hay que agradecérselo a Carmen Alborg, porque tenemos un museo del mar o de la armada magnífico. Y fue... pues sería algún almirante o algo, fueron a ver a Carmen Alborg, que era ministra de Cultura en aquella época, y dijeron, ministra, vamos a proponerle que haya un museo de la Armada. Y dijo, dadme alguna razón para ello. Y le dijeron, pues que España es el país que más mares ha descubierto. Y dijo, pues es verdad, museo al canto. O sea, que enhorabuena a Carmen Alborg, que ya nos dejó hace un tiempo y hizo, claro, inolvidable Carmen Alborg.
No sé si este oyente habrá estado embarcado.
Perdona,
en ese
navío. Alberique hubo un chaval que estuvo en el cano de pinche de cocina. Le tocó una milia marina y le tocó por el morro ahí.
Vale,
y además, pues, creo que era cuando Felipe estaba.
Te leo este. Hola amigos, estuve haciendo servicio militar en el año 85. Decir que me sorprendió ver subir a los palos a la princesa con el arnés puesto. ¿Cómo ha cambiado todo? Nosotros subíamos a los palos sin arnés ni nada. Mi crucero duró 8 meses y visité, entre otros países, Brasil, Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos, etcétera. Y sobre todo una ciudad que le gusta mucho a Palomar, Nueva Orleans. Un abrazo.
Oh, oye, pilla el teléfono. Mon, le llamamos y lo entrevistamos.
Me claro. Dice que sí, que estuvo en el Cano.
Oye, sí, pilla el teléfono, Silvi. Pues vale. Si no te importa, te llamará Mon y a ver si viene.
Pásale directamente mi número.
Vale, claro, hombre. Espera, que me diga primero si no le importa.
Eso. Te queremos entrevistar, querido amigo.
Vale, porque.
Hombre, un tío que está en el Cano 8 meses, eso es una entrevista, ¿eh?
No vale, dice que cuando queráis. Te paso el contacto de Mon.
Vale. Vale, volvemos enseguida después del disparo y hablaremos de Groenlandia y otros asuntos, ¿eh? ¿Vale? Que te veo muy interesada en hablar de Groenlandia. Pero antes, un par de mandanguitas muy, muy breves. El otro día pillo por el morro un documental en Movistar que se llama Un año en órbita. Y entonces, todo el año que acabamos de dejar, mes a mes, y en octubre, a finales, sacan el documental es extranjero, no sé si es americano o inglés, hablan en inglés, sacan lo de la Dana de Valencia.
Hombre.
Porque claro, como es el satélite este, bueno, es la estación espacial que está orbitando todo el rato, todas las fotos que hemos visto se ve que vienen, entonces hablaban de en Valencia, una storm muy grande, y hablan de Valencia y tal. ¿Y qué imagen saca? Sacan a Felipe recibiendo barro. Y dicen, y el rey, que el king de España, Felipe, fue y le recibieron con barro. Y no sacan a Sánchez huyendo de Paiporta, con la fuga de Paiporta. Y luego, ¿sois fans, ya que estamos en terrenos marineros, sois fans de los submarinos y de los destructores y de aquellos convoys de la Segunda Guerra Mundial y la manada de lobos, que la manada de lobos era cuando llegaban varios de los submarinos y machacaban un convoy? Que los que inventaron el convoy de defensa fueron los españoles también, cuando traían todo el oro y la plata, sobre todo la plata. Bueno, pues el método ese lo copiaron en la Segunda Guerra Mundial para todos los suministros que traían de Estados Unidos hacia los puertos ingleses normalmente, Liverpool, Londonderry, etc. Y hay una película que estaba en Apple y ahora en Movistar de Tom Hanks que se llama Greyhound, enemigos bajo el agua. Submarinos y destructores, Segunda Guerra Mundial. Está muy bien.
Es buenísima.
Está muy bien.
Sí,
y el
sí.
Guión es de Tom Hanks.
Sí, 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 sí.
Es Tom Hanks el del guión, por lo menos lo firma él.
Tom Hanks va a ser el nuevo...
Como actor es la bomba.
Va a ser el nuevo Clint Eastwood, Tom Hanks, a este paso.
Por cierto...
Hasta cuando hacía pelis con perros.
La última película, ay, que no me acuerdo cómo se llama, que me fui al cine a verla. Mon, tú sí que te tienes que acordar.
La de Gear.
La de Gear. Es, a ver, a ti no te va a gustar, pero él hace un papel fantástico y la peli está muy bien, sí. Aquí se llama la película.
¿Eso me gustará, Mon?
No, vale. Ni a ti ya ni te a lo nadie, he dicho. Ni siquiera a Silvia, que tampoco te pareció nada del
no,
otro
no,
mundo.
La peli estaba bien. A ver, tiene puntos que no, pues pero este me pareció
está
una idea... Una idea
bajo el mar está muy bien.
Muy original.
Y además dura 1 hora y media, o incluso un poco menos. Es breve y tal, muy contundente. Serie B, tiene el encanto ser las series B. Pero está muy bien.
Está,
y luego él hace el papel del capitán de un destructor, que es el que capitanea el convoy. Y es un beato, siempre es así, cuando le traen la comida y tal, siempre reza un poquito sin silencio y luego, amen. O sea que... pero si os gusta el tema, miradla.
He visto Casa en Llamas.
¿Cuál?
Ajá. ¿Sí? ¿Qué te ha parecido?
Está muy bien. Hay momentos que decae, pero tiene una mala baba desde el principio.
Pero decae conscientemente para que el fin, para la traca final. Sí. Sí. Ostras.
Pero vamos, los mejores papeles son los de la madre y el hijo.
La madre.
El hijo hace un papel y la madre también.
La madre es...
Pero desde el principio, una mala baba...
Está muy bien.
Oye, pues la veré.
Sí.
Está muy bien. La veremos.
Bueno, no sé si te gustará.
Primer disparo, Silvi, bueno. Por favor.
Apunten y fuego de Los Elegantes.
Vale.
Que quería rescatar un temita de rock patrio.
El cielo cubierto de llamas. segundos para acabar. Apunten y fuego, apunten y fuego. Escucho ya la señal.